Dios les bendiga, hermanos.
Amén.
Qué gozo el que tiene mi corazón el hecho de regresar a los Salmos. ¿Cuánto estábamos esperando este día? Esta semana que pasó cerrando el domingo, fue una semana de gran bendición, donde fuimos edificados con la palabra, fuimos instruidos por el pastor Javier Domínguez de la iglesia Gracia sobre Gracia del Salvador. Y quedamos con la copa rebosando, ¿verdad? Llenos. Ahora seguimos llenando esa copa todos los días. Así que, mis amables hermanos, vámonos al Salmo 41. Antes de que usted y yo leamos este Salmo, quiero abrir su corazón, su pensamiento, su alma con esto. Este libro es la mente de Dios. Es el corazón de Dios. Es la voluntad de Dios. Es la voz viva de Dios. Es lo que Él respiró. Por lo tanto, al abrir este sagrado libro, estamos frente a la voz audible del mismo Dios soberano. Por esa razón siempre decimos, cuando leemos las Escrituras, démosle la reverencia posible, porque es el mismo Dios hablando a su iglesia. Dice su palabra, Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí cosas pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Puede leer conmigo el último versículo diciendo, bendito sea el Dios de Israel por los siglos de los siglos. Amén y amén. Padre, muchas gracias. Gracias por este momento que nos permites venir a tu casa, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones el querer como también el hacer según tu buena voluntad. Permite que nuestros corazones puedan ser como esa esponja donde tú comenzarás a llenarnos. Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. ¿Puedes sentarse, hermanos? El 28 de febrero del 1944, en la ciudad de Haarlem, en Países Bajos, ocurrió uno de los momentos más oscuros en la vida de la familia de Timbón. Corrie Ten Boom, junto a su padre Gasper y su familia, habían estado escondiendo judíos durante la ocupación nazi, ayudando a muchos a escapar de la persecución. Su casa se convirtió en un refugio secreto de vida y esperanza en medio de la muerte. Sin embargo, ese día, la Gestapo, o conocido como la policía secreta, llegó a su casa. No fue una casualidad, ni por sospecha general. Fue porque alguien cercano los había delatado. En cuestión de minutos, la familia fue arrestada, los judíos que estaban escondidos fueron capturados, y la obra que de años ellos habían venido haciendo parecía derrumbarse en un instante. Corrie fue llevado a prisión y más tarde trasladado al centro de concentración de Ravensbrück, donde vería la muerte de su hermana Betsy en medio de condiciones totalmente inhumanas. Pero lo más doloroso no fue solo la persecución del enemigo, sino la realidad de haber sido traicionado desde lo más cerca posible. Años después, ella testificaría algo profundamente real, que incluso en medio de la traición, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, ella pudo ver la fidelidad de Dios sosteniéndola cuando todo se había derrumbado y todos le habían fallado. Iglesia, esta historia nos introduce exactamente en el mismo escenario del Salmo 41. Corrie Ten Boom vuelve a recordarnos algo que David también expresa en este Salmo. No solo el dolor de la enfermedad o la debilidad, sino el dolor más profundo de un ser humano, la traición de alguien que se ama, de alguien muy cercano. Y es aquí donde este Salmo 41 deja de ser una teoría y se convierte en el espejo del alma de todo creyente. Comienzo preguntando, ¿qué haces cuando no solo sufres, sino que eres traicionado? ¿Qué haces cuando el dolor no viene de lejos, sino de lo más cercano posible? ¿Qué haces cuando lo que parecía firme comienza a derrumbarse. El Salmo 41 no comienza hablándonos de circunstancias ideales, sino de una realidad que confronta a todo ser humano. Y comienza diciendo: bienaventurado el que piensa en el pobre. Y mire lo que sigue diciendo el versículo: y en el día malo lo librará Jehová. Es decir, este salmo no se describe de una comodidad, sino desde la aflicción. Hoy yo quiero que usted vea enfrente, a un lado, atrás, y le diga al hermano: esta es palabra de Dios. Dígaselo, no le tenga miedo. Esta es palabra de Dios. Bueno, habiendo dicho esto, esta es una invitación directa al corazón para la iglesia. Porque todos en algún momento de la vida descubrimos lo mismo que descubrió esta familia en el año 1944. Y también lo mismo que David experimentó en el Salmo 41. No hay dolores que no se que se puedan explicar fácilmente. No hay traiciones que no se olviden rápidamente. Y que hay momentos, iglesia, donde lo único que sostiene el alma es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Amada iglesia, uno de los errores más comunes en la vida del creyente, en la vida cristiana, es pensar que la fidelidad de Dios nos libra de los momentos difíciles o de los momentos más oscuros de la vida. Muchos, aunque no lo dicen abiertamente, viven con la idea de que si están caminando correctamente delante de Dios, entonces sus relaciones serán estables. Entonces su vida no tendrá sufrimientos. Entonces tendrá un matrimonio feliz. Entonces tendrán relaciones fraternales siempre felices. Pero el mensaje es que no es así. El mensaje es que esos momentos difíciles, esos momentos de angustia, esos momentos de lágrimas son tan necesarios como la misma santificación del evangelio en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque es la forma en cómo Dios pule nuestras vidas para que nos vayamos pareciendo a la imagen de su Hijo. Realidad que nos cuesta aceptar, realidad que nos cuesta abrazar, pero esa es la realidad del evangelio. ¿Sabe qué nos dice la Biblia? Y es necesario que pasemos por esos momentos difíciles. Punto número uno de los versículos del 1 al 3. Bienaventurado el que refleja el corazón de Dios. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo creo que, y estoy consciente que más de los que estamos aquí, la gran mayoría, conoce a personas, ya sea en nuestros países, ya sea aquí, en cualquier lugar, conoce a personas que pasan y están pasando momentos bien difíciles. La mayoría conocemos a alguien. Bienaventurado, pensemos un momento. Bienaventurado en el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor o Jehová. La palabra bienaventurado introduce una declaración de felicidad, una felicidad espiritual, como en el Salmo 1, ¿se acuerda? Cuando empezamos el Salmo 1, el pobre, no solo el necesitado material, sino el débil, el afligido, el vulnerable, el que parece ser la persona insignificante para la sociedad, se está apuntando Dios a través del salmista, que pensemos. Y cuando pensamos, no solamente tenemos que quedarnos en ese pensamiento, sino que ese pensamiento debe llegar a nuestro corazón y nuestro corazón debe darle acción. Y esto implica que al pensar en él tenemos que accionar en ayudarlo, en orar, en colaborar, en levantar su mano, en animarlo, en traerlo, en darle un abrazo, en decirle, levántate, camina, hermano, vamos, que este caminar lo vamos a correr juntos. Este caminar no es, tú no estás solo. Estamos como una familia, caminando juntos. Y al hacer eso, entonces somos bienaventurados. David no está hablando de algo superficial, sino de una disposición del corazón que considera que debe ser atendida. Y él se identifica con el necesitado. Dios promete intervención en aquellos que piensan, que actúan, y dice la bendición después, y lo librará Jehová, lo librará Jehová en el día de la aflicción. Ahora, es muy importante aclarar que cuando aquí está hablando en el día de la aflicción, no está hablando de el día final, está hablando de los momentos difíciles. Acuérdense que el día final para nosotros está garantizado en el reino de los cielos, la eternidad. Entonces, este versículo quiere decir que así como nosotros pensamos en el pobre, lo ayudamos, extendemos las manos, de igual forma, en cualquier momento nosotros también vamos a pasar por ese momento y entonces Dios se acordará de usted. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo es eso? Se lo explico como dice la Escritura. Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacer. Yo sé que se lo sabe, hermano. ¿Lo podemos decir? Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacer también vosotros con ellos. ¿Cuánto queremos ser amados por nuestros hermanos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Amarlos. ¿Cuántos queremos ser apoyados en los momentos difíciles? Aunque no diga amén, yo sé que usted quiere ser apoyado en los momentos difíciles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy cuando Dios nos mantiene con buena salud, estables económicamente, en buena casa, tranquilo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Apoyarnos. Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Mire, voy a ir a algo tan superficial. ¿A cuántos aquí les gusta que le digan feliz cumpleaños? A mí me gusta. Y usted puede decir, ah, pastor, hermano, en el fondo usted sabe que le gusta que le digan feliz cumpleaños. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Hermano, es tan fácil como ese, tan fácil como eso. Así de fácil. ¿Le gusta ser bien tratado? Entonces, hagamos el bien. Eso es lo que el Salmo nos está enseñando. Nos está enseñando, nos está dando un mensaje tan práctico que olvidamos muchas veces. Y yo decía, la palabra bienaventurado introduce esa felicidad espiritual que cada creyente debe tener. Y Dios, dice, promete intervención, lo librará Jehová en el día de la aflicción. Esto lo que hace iglesia es que establece un principio. El que refleja el carácter compasivo de Dios experimentará el cuidado providencial de Dios. Se lo repito nuevamente. El que refleja el carácter compasivo de Dios experimentará el cuidado providencial de Dios. Implicación para nosotros. Aplicación para nosotros. La misericordia hacia otros no es opcional en la vida del creyente. Hermanos, voy a orar por usted. No. Esto requiere acción. Mira, el hermano está pasando una necesidad. Oremos. No. Oremos, pero también colaboremos. Ayudemos al necesitado. La misericordia hacia otros no es una opción en la vida del creyente. Dios lo ayude, hermano. Yo ya oré. Yo sé que de una u otra forma, mi papá algunas veces ve los mensajes, ve los sermones. Pero en una ocasión, él acostumbraba a decirnos que teníamos que orar antes de comer. Pues él fue pastor durante casi toda su vida. Y yo recuerdo que le dije, papá, se nos olvidó orar hoy para la comida. Y me dice, ya oré en la mañana por los tres tiempos, me dice. Hermanos, no olvidando lo esencial, que así como Dios es fiel con nosotros todos los días, nosotros tenemos que mostrar ese carácter de fidelidad, de compasión, de misericordia, de amor hacia el prójimo. Usted puede decir, pero pastor, es algo que ya lo sabemos. Sí, hermanos, ya lo sabemos, pero no lo practicamos. Ya lo tenemos aquí, lo tenemos bien guardado, pero saque ese conocimiento a la práctica. Sáquelo a la práctica, hagámoslo. Mire, yo siempre les recuerdo que su iglesia recoge víveres para las familias necesitadas. Y siempre les estamos diciendo, de hecho, si usted le presta atención al boletín, ahí dice que usted, si un día que vaya al supermercado, bueno, siempre va al supermercado, algunos dos veces a la semana, pero compre víveres que no perecen, los traiga, y cuando las familias están necesitadas, las hermanas van y se lo dan. Hasta el día de hoy su iglesia no ha tenido necesidad de decirles, hermanos, estamos sufriendo para pagar el alquiler de ese lugar. Sin pedirlo, algunas veces, los que nos alquilan aquí nos han ayudado. Y así responde Dios al corazón dadivoso. Pero ojo al detalle, ese no es nuestra directriz. No, nuestra directriz es hacer lo que la palabra nos manda a hacer. Y si Dios quiere bendecirnos, si Dios quiere encaminarnos, gloria a Dios. Pero yo estoy haciendo algo que la palabra me ha mandado a hacer, que es ser dadivoso. La misericordia hacia otros, entonces no es opcional. Es evidencia de una vida transformada. Es evidencia de una vida transformada, para ir avanzando. El Salmo comienza con una declaración poderosa, bienaventurado, es decir, aprobado por Dios. Mire qué bonito, bienaventurado, aprobado por Dios, verdaderamente bendecido por Dios. Pero lo sorprendente es esto, la bendición no está conectada con lo que la persona recibe, sino en cómo trata al débil. En cómo trata al débil. Pensar en el pobre no significa simplemente sentir lástima. No. Implica considerar, involucrarse, actuar con compasión real. Es un llamado a reflejar, iglesia, el carácter de Dios. Porque Dios es así. Dios es así. Jehová lo guardará y le dará vida. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mire, observe esto con cuidado. Dios no promete que el hombre misericordioso nunca se enfermará. Esto no es lo que dice el Salmo. Promete algo más profundo, que Él estará en los momentos de enfermedad. Eso es lo que promete Dios. No promete que, no, que si somos piadosos, que si somos ayudadores, Él no nos está diciendo, y entonces ustedes no se van a enfermar. Él está diciendo que si ustedes hacen lo que la palabra, Él estará con nosotros en los momentos difíciles. ¿Y qué mejor compañía, hermanos, que la de Dios en los momentos difíciles? La de Dios es lo mejor. Una iglesia, mire, escúcheme bien esto. Una iglesia puede tener buena doctrina, buena estructura, buenos programas, pero si no tiene compasión por el débil, está lejos del corazón de Dios. Lejos del corazón de Dios. Y también hay una verdad que debemos abrazar. Dios no siempre te va a sacar del lecho del dolor, pero sí siempre te va a sostener en ese dolor. Número 2 de los versículos del 2 al 4. Un corazón correcto reconoce su pecado. Dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Qué significa esto, iglesia? Aquí lo que encontramos es una progresión de promesas. Si usted le prestó atención, es una progresión de promesas. Primero, guardado, es decir, protección divina. 2, preservado, es decir, vida sostenida. Es lo que significa preservado. Una vida sostenida. ¿En dónde? En las manos de nuestro Señor. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de eso? Que si usted es hijo, si nosotros somos sus hijos y estamos preservados, es decir, estamos en la nuestro Señor, nadie, ni hambre, ni pestilencia, ni mortandad, ni peligro, ni espada, nada nos puede arrebatar de las manos de nuestro Señor. Es el lugar más seguro para el creyente. De hecho, es el lugar donde el creyente por naturaleza vive, en las manos de nuestro Señor. Y tercero, prosperado. ¿Y quién dice que nosotros como iglesia bíblica también vamos a hablar de prosperarnos? Si es Dios quien nos lo da. ¿Es Dios quien nos hace prosperar si Él así lo desea? Lo que hacemos es no poner nuestra mirada en eso. Porque entonces sí nos perdemos. Bendición en la tierra. Y cuarto, defendido. Primero, guardado. Segundo, preservado. Tercero, prosperado. Y cuarto, defendido. Protección contra los enemigos. Protección contra los enemigos. Miren. Pero a pesar de todas estas bendiciones, no es una garantía de ausencia de problemas, sino preservación en medio de esos problemas. Él nos preserva en medio de esos problemas. Dios es presentado como soberano protector, quien gobierna incluso sobre los enemigos en el día del juicio. Dios tiene, hermanos, todo, pero todo en control, porque Él es soberano. Y nada se escapa de las manos de nuestro Señor. Nada. Por eso es que es incorrecto orar diciendo, Señor, toma el control. Porque Él nunca ha perdido el control. Él es soberano, Él es Dios. Él es el Dios poderoso. Si Él perdiera el control, entonces no es Dios. No es Dios soberano. Entonces, entendiendo que Él nos sostiene soberanamente, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra vida debe estar completamente satisfecha en Él. completamente satisfecha en Él. No debemos preocuparnos. Y el versículo 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mire, y cuando leí este versículo, mi cabeza como que quería explotar. Porque mire la palabra que utiliza el salmista. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Y mire lo que dice. Mullirás toda su cama y su enfermedad. ¿Sabe qué significa eso? Exacto. ¿Sabe qué? Miren, hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto a sus esposas o a sus mamás con qué delicadeza arreglan la cama? Bueno, alguna, ¿verdad? Hay otra que no tanto, ¿verdad? Pero, hermanos, yo no puedo arreglar la cama como la arregla Wendy. Algunas veces le he ayudado y me dice, está torcido eso, me dice. No es así. Mirá, me dice, pusiste lo que va enfrente, lo pusiste para atrás. Las flores al revés, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios, cuando tú piensas en el pobre, Él, con esa delicadeza que se arregla la cama con cojines suaves, de la misma forma Dios atiende a sus hijos. Eso es lo que dice el salmista. Eso es glorioso. Eso me llena a mí de alegría. Porque con qué delicadeza Dios atiende a sus hijos. Con qué delicadeza Dios. Pero esto es solamente para sus hijos. Y aquellos que hacen lo que Él manda hacer, pensar en el pobre. Pensar en el pobre. Entonces, en el momento de enfermedad, en el momento de escasez, en los momentos de tristeza, Dios, como ha visto que tú eres justo, como ha visto que tú has hecho lo que Él ha mandado hacer, con la delicadeza, cojines suaves, Él arregla esa cama donde nosotros vamos a descansar. ¿Sabe cómo lo dice el salmista? Dice, y en lugares de delicados, escuche bien, en lugares de delicados pastos me harás descansar. ¿Verdad que no dice en lugares de pastos espinosos? ¿No dice eso? En lugares de delicados pastos me harás. Porque si es espino, usted no va a descansar. Va a salir huyendo. Pero dice, me harás descansar. Y junto a aguas de reposo me harás. Es lo que nos enseña el salmista. Es decir, Dios no solo libra externamente, sino que sostiene internamente en la debilidad. Mullir la cama. Mire, esta es una imagen tierna, muy paternal de Dios. Muy paternal de Dios. Dios, iglesia, mire, Dios actúa como quien acomoda el lecho del enfermo. Es decir, va más allá. Va más allá, porque le pongo un ejemplo. Usted actúa de la misma manera con alguien que está sano, cuando le acomoda un asiento, cuando le acomoda la cama, como cuando alguien está enfermo. ¿Actúa de la misma manera? No. Si su esposo está sano, si su esposa está sana, si su hijo está sano, usted le acomoda la cama. Y algunos, como son bien delicados, dicen, mira, ahí está ya, échate pues. ¿Verdad? Pero si está enfermo, usted no lo va a tratar así. ¿Cómo lo va a tratar? En la mente, usted se imagina llevándolo del brazo. Ay, mire, hace un tiempo atrás yo padezco de la ciática. Y pasé aproximadamente 3 días que no me podía levantar. Algunas veces Sofía o Wendy me ayudaba a levantarme. Hermano, eso es horrible. Entonces Dios, aquellos que piensan en el pobre, es como que los toma y los lleva con ese cuidado y los pone en el lecho del dolor. Es decir, con esas acciones, Dios es nuestro bálsamo en el dolor. El salmo no se queda simplemente así por encima, no, va más allá. Es decir, si tú estás enfermo, Dios te trata delicadamente, mullir la cama. Es esa imagen tierna, paternal. Dios actúa como quien acomoda ese lecho de aquel que va a ser acomodado mostrando, ¿sabe qué? El cuidado muy personal. Segundo mensaje que yo encuentro en el versículo es que Dios no es un Dios o el Padre lejano. Es más cercano de lo que nos podemos imaginar. Está cerca de lo que usted se puede imaginar. Es tan cercano que quiero traerle este cuadro. Cuando usted está pasando un momento difícil en su vida de enfermedad, usted dice, mira, nadie me visita. Todos los amigos se fueron, inclusive muchos familiares. ¿Sabe quién está ahí? La persona más cercana y el que más lo ama. Está tan cerca de usted. Entonces lo que está diciendo es Dios, que Dios está tan cerca de usted, pero tan cerca de usted que lo agarra delicadamente y lo pone en ese lecho donde usted, en el único que en ese momento puede confiar y sentirse satisfecho, es en aquel que lo va cargando. Mire qué hermoso el salmista. Entonces, y sigue diciendo en el 4, yo dije esto, y quiero abrir paréntesis, esto me hace pensar que el salmista ha cruzado la prueba. Ha cruzado la prueba. Y él está contando. Él está diciendo. Él está diciéndole a aquellos que lo escuchan. Entonces él dice en el versículo 4, yo dije, y comienza a relatar. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. David pasa de un principio general a su experiencia personal. Reconoce que su sufrimiento está ligado al pecado. No siempre, y esto también lo hemos explicado, aunque no siempre el sufrimiento es consecuencia de un pecado o consecuencia de una acción mala que hayamos hecho. Muchas veces el sufrimiento, inclusive Dios nos lo permite. Usted puede decir, sí, sí. El caso más clásico que tenemos aquí es el apóstol Pablo. Es el caso clásico que encontramos. Dice Pablo, 3 veces he clamado al Señor por un aguijón que lo atormentaba. Y dice, solamente se me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. El salmista, diciendo, haz el bien, para que cuando estés débil, el poder de Dios se perfeccione en ti. Haz el bien, haz lo correcto. Entonces David pasa de un principio general a esa experiencia muy íntima, muy personal. Que al final de todo y el centro de todo, la verdadera restauración comienza con el reconocimiento del pecado delante de Dios. Ahí comienza todo. Implicación: el creyente no solo busca alivio, sino sanidad espiritual. Lo pudiera formular de otra forma, de diferente manera. El creyente no solo debería buscar el alivio, sino santidad espiritual siempre delante de Dios. Siempre. Esto es profundamente revelador. David está contando que en ese momento él estaba sufriendo, pero no se presenta como víctima inocente. No dice, Señor, mira lo que me haces. No, al contrario, dice, Señor, mira mi pecado, mira mi pecado. Mire, cuando David expresa eso, cambia completamente el cuadro del Salmo. Porque anteriormente, si no leemos esa parte, pudiéramos decir, David es la víctima, ¿verdad? David está sufriendo y pobrecito David. Pero cuando en el momento en que David hace esta declaración, Señor, mira mi pecado, todo se viene abajo. Porque ¿quién no ha pecado? ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? Todos. Es la forma en que deberíamos acercarnos al Señor. El creyente verdadero, aún en medio del sufrimiento, no pierde la conciencia o la noción de su pecado. Sigue buscando el perdón. Aplicación. Hoy vivimos en una cultura que nos enseña a justificarnos constantemente. Es más, te invito a que hagas un ejercicio. Piensa en lo que dijiste hoy durante el día y cuántas de las veces que tú te dirigiste a alguien, te dirigiste justificándote. Pero también piensa en el momento en que tú fuiste consciente que tú habías cometido un error y le dijiste, ¿sabes qué? Me equivoqué. Te garantizo que quizá alguna vez lo habrás hecho durante el día. Probablemente no. ¿Sabe por qué? Porque constantemente, nosotros como humanos, constantemente estamos diciendo algo y estamos en nuestro corazón y en nuestra mente pensando que se nos apruebe. ¿Sí? Esa es la naturaleza. Y es con la naturaleza que luchamos todos los días. Eso es lo que debe menguar para que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Debo pensar como Cristo. Cristo no pensó a su favor, pensó en a favor del Padre. Inclusive, antes de ir a la muerte, donde estaba sufriendo, él lo había declarado y le había dicho a sus discípulos que estaba tan acongojado hasta la muerte. Expresa su deseo, pero le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Tenemos desde el principio. Siempre hay alguien más a quien culpar. David no hace eso. Él comienza diciendo, él comienza poniendo el cuadro, él comienza diciendo, mire, esto es lo que ocurrió, pero no se queda ahí. Después de haber contado, después de haber expuesto lo que ocurrió, él dice el por qué ocurrió. ¿Y sabe por qué ocurrió? Por su pecado. Es como David comienza, es como David cambia todo. Señor, mira mi pecado. Siempre hay alguien más a quien culpar. Siempre hay una razón para excusar nuestras actitudes. Pero el corazón que reconoce a Dios responde diferente. No niega el dolor, pero tampoco ignora su pecado. Es una realidad. Cuando estás pasando por momentos difíciles, ¿te examinas delante de Dios o solo señalas a otro? Solo señalas a otros. Porque una de las evidencias más claras de madurez espiritual no es cuando sufres, sino cómo respondes a ese sufrimiento. Sino cómo respondes a ese sufrimiento. David entendió algo. Su mayor necesidad no era que cambiaran las circunstancias, sino que su alma fuera sanada delante de Dios. Eso era lo que David decía, y punto número 3. La realidad del corazón humano, versículos 5 y 6, que dicen, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Los enemigos desean su muerte y desaparición total. Nombre, aquí específicamente, es igual a identidad en este pasaje. O legado. Sus enemigos desean tanto el mal que desean que su identidad fuera totalmente borrada, como también su legado. El justo no solo enfrenta enfermedad, sino también oposición maliciosa. Y el 6. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad. Y al salir fuera, la divulgan. Mire qué terrible el corazón del impío. David está contando lo que sucedió. Dice, no solamente me desean el mal, no solamente quieren que desaparezca, no solamente quieren que mi legado no se recuerde nunca más, sino que cuando vienen a verme, hablan mentiras. Dice, sus corazones recogen para sí iniquidad. Y al hacer todo eso, y cuando vienen a verme, y luego al salir de este lugar, salen a divulgarlo todo. Que todo el mundo lo sepa. Básicamente lo que David hace aquí es que describe la hipocresía. Una aparente preocupación que es de lo que usted y yo debemos cuidarnos. Piensa en el pobre, pero no pienses como el impío. Actúa, pero hazlo íntegramente, con un corazón sincero. Haz el bien, pero hazlo de todo corazón. Ayuda, pero hazlo de todo corazón, no pensando que lo que diste te va a hacer falta. No pensando que a quien le ayudaste un día te regrese el favor. Le voy a ayudar, pero ojalá que cuando yo esté pasando un momento difícil ni se acuerde de mí. Es que ya lo conozco. Es que por eso que no me gusta ayudarle a nadie a mí, porque después ni caso le hacen a uno, dicen, ¿verdad? Bueno, así piensa el impío. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios no. Aquí David comienza a describir lo que está viviendo. Sus enemigos no solo lo atacan abiertamente, también lo hacen de forma engañosa, viendo como si se preocuparan, presentando un espíritu de piedad. Hermanos, estamos orando por usted. Mentira, hermanos, si usted no ora ni por usted mismo. Mejor en ese momento ocupe un minuto y ore por él ahí. Porque sabe que si le dice, mira hermano, voy a orar por usted, no va a orar, se le va a olvidar, hermano. Pobre hermano esperanzado que tiene un equipo de ángeles orando, ¿verdad? Nada. No. Bueno, el salmista está poniendo eso. Mire, estos dice, vienen a verme, me muestran piedad, pero cuando salen de aquí, ¿viste cómo está? Algún pecado estará pagando. Es que yo sabía. Algo debe el hermanito, ¿verdad? No. Dice, vienen como si se preocuparan. Pero en su corazón hay mentira. Miren, hermanos, el problema del hombre no es solo lo que hace. Es lo que es por dentro. Es lo que es por dentro. El corazón del hombre sin la gracia de Dios es doble. Muestra piedad, pero también es hiriente cuando no está enfrente de su hermano. es engañoso y corrupto. Bueno, lo describe la Escritura. Engañoso es el corazón. Pero el corazón del no regenerado. Porque también, no es que usted, mire hermanos, es que como usted sabe que engañoso es el corazón. No, usted tiene un corazón nuevo. Usted tiene la mente de Cristo. Su corazón no debe ser engañoso. El corazón engañoso es del impío. ¿O no somos nuevas criaturas? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, no una parte, todas. Todas. Aplicación. Esto es incómodo, pero necesario. El pecado no siempre se manifiesta de forma evidente. Muchas veces se disfraza de interés, de cercanía, de buenas palabras. Pero Dios no mira solo las acciones, mira el corazón. Obediencia quiero, dijo el Señor, más no sacrificio. Porque la obediencia sincera nace del corazón. Hermanos, ¿eres una persona íntegra o alguien que actúa diferente según el contexto? ¿Tu vida es sola delante de Dios o tienes una versión para cada situación? Y punto número 4, la profundidad de la traición, versículos 7 y 9. Aún el hombre de mi paz, y aquí estos hermanos es el héroe del Salmo. Yo quiero que atención, esto me llena de gozo. Aún el hombre de mi paz, el que de mi pan comía, escuche bien, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Te lo explico. Esto es tan, tan rico que desearíamos vivir alimentándonos cada momento, cada instante de su palabra. El 7. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal. Miren, hay conspiraciones colectivas, ¿verdad? Como también hay muy personales. El sufrimiento se intensifica cuando el rechazo es social, pero hiere más cuando el rechazo es íntimo y muy cercano. Y sigue diciendo el 8. De mí dicen, cosa pestilencial se ha apoderado de él. En el contexto, alguien que tenía una enfermedad que que estaba pagando cosas malas, era rechazado completamente por la sociedad. Pecado, enfermedad, cama, eran tomados como inmundos. Entonces están diciendo, el salmista, mire, están diciendo que la pestilencia me ha alcanzado a mí, se ha apoderado de mí. Y no solamente dicen eso, sino que dice el salmista en el 8, y el que cayó en la cama no volverá a levantarse. Están diciendo, este va a morir, no se volverá a levantar. Lo que están diciendo es que estos interpretan su enfermedad como sentencia definitiva o como el juicio de Dios sobre él por haber cometido pecado. Mire, el mundo tiende a interpretar el sufrimiento sin discernimiento espiritual. El 9 dice, y aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí alzar el calcañar es una expresión figurada que comunica directamente una traición, un desprecio, una rebelión. La imagen aquí es de alguien que en vez de caminar, levanta el pie contra ti para que caigas. Como quien patea o hiere. Y quiero traer esto y explicarlo porque este texto usualmente siempre se lleva a Génesis 3:15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Aquí, el calcañal o talón, como se entiende, aparece en Génesis en un contexto distinto. La serpiente hiere el talón de la simiente de la mujer, lo dice Génesis 3:15. Es decir, una herida real, pero no definitiva. La simiente hiere la cabeza de la serpiente, pero esta sí, es una victoria final. Entonces, ¿están conectados estos pasajes? No directamente en definición original, pero si tiene una conexión teológica más profunda cuando lo leemos a la luz de Cristo. Cuando lo leemos a la luz de Cristo, sí, Génesis 3:15, el talón representa una herida sufrida por el justo, ¿verdad? Eso es lo que enseñamos, que la herida en el talón, esto representa una herida del justo. Y en el Salmo 41:9, el talón representa la acción traicionera de un falso amigo. De hecho, a tal grado que Cristo Jesús en el Nuevo Testamento hace cita del Salmo 41:9 y que es parte del sufrimiento del Mesías, que él cita entonces Juan 13:18. Mostrando que la traición levantar el calcañar es parte del sufrimiento que Cristo, como el Mesías, sufriría por alguien que también compartió el pan con él en la mesa, que se llamaba Judas Iscariotes, ¿verdad? Siempre hay que aclarar eso porque había muchos Judas. Entonces, Judas Iscariotes o el traidor, como se conoce. Ese sufrimiento encaja dentro del plan redentor anunciado en Génesis 3:15. Este es uno de los momentos más intensos del Salmo. David no está hablando de un enemigo lejano. No, era tan cercano que compartía con él el pan. Compartía el pan con él. Alguien con quien compartía la mesa. Este es el golpe más fuerte de alguien que es traicionado, pero alguien que es traicionado por alguien que es muy cercano a él. Yo quiero traerte esto a flor de piel. Es tan doloroso que el mismo Cristo Jesús, en el momento en que Judas decide traicionarlo, le dice estas palabras: con un beso traicionas o vendes a tu maestro. Tan bajo caíste, Judas, que con un beso traicionas a tu maestro. ¿Por qué le dice eso Jesús? En el mundo antiguo, el maestro era muy cercano a su discípulo. Muy cercano. No como el contexto que hoy nosotros entendemos del maestro. Es más, en el mundo antiguo, muchos maestros tomaban a sus alumnos, inclusive vivían en el mismo, bajo el mismo techo. Los tomaban y los discipulaban día y noche, día y noche, día y noche, en ocasiones especiales. Pero el maestro tenía poder sobre el alumno. Tanto así que el alumno no podía defraudar a su maestro por nada. Usted ha visto las películas de historia. El discípulo, cuando era discipulado, valga la redundancia, por un maestro estricto, era la figura de su maestro. Era que el discípulo representara a su maestro, la gente prestaba atención como que si estuvieran escuchando a su maestro. Entonces, esto lo que me lleva a mí a pensar y a introducir más es la cercanía que Cristo Jesús tenía con Judas, y ahora David está diciendo: el de mi paz, el que me daba consuelo, el que me abrazaba cuando sufría, me traiciona, me duele, me hiere, el cercano. Y ese es el dolor más profundo que puede experimentar el ser humano. Este versículo no solo habla de David, apunta directamente a Cristo. Jesús fue traicionado por Judas, uno de los doce, uno que caminó con él, comió con él, vivió con él, fue instruido por él. Iglesia, ni siquiera el Hijo de Dios fue librado de la traición. Aplicación. Aquí necesitamos ajustar nuestra perspectiva. A veces pensamos: si estoy en la iglesia, esto no debería pasar, ¿verdad? Pero la Biblia nunca promete eso. La Biblia nunca promete eso. La iglesia no es un lugar de personas perfectas. Es un lugar de personas en proceso. Eso no justifica el pecado. Pero sí nos prepara para no idealizar a las personas. Y aquí hay una verdad clave en este pasaje. Si tu confianza final está en los hombres, tarde o temprano serás quebrado. Pero si está en Dios, podrás permanecer firmes aun cuando otros fallen. Los versículos 10 y 12. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí. Mire el cambio que hace el salmo. Todos me han fallado. Todos me han traicionado. Han hablado mal de mí. Han divulgado mi vida. Pero tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. David clama por restauración, no solo para alivio, sino para vindicación. Hermanos, la justicia final le pertenece a Dios. A Dios. Aunque el justo clame por ella, quien hace justicia es Dios. Confiemos en Él. Y el 11 dice: en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Hermanos, la victoria sobre el enemigo es vista como la evidencia del favor divino de Dios. Ahora llevémosla a la cruz. Llevémosle a la cruz. Dice su palabra que Cristo Jesús, el que fue traicionado en la cruz, públicamente exhibió a sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, si aterrizamos ese pasaje a nuestras vidas, hoy podemos decir con garantía y con fe: con Cristo somos más que vencedores, porque Cristo triunfó sobre los enemigos, sobre las huestes en la cruz del Calvario. No solamente triunfó, sino que los exhibió públicamente. Así como el enemigo salía y divulgaba públicamente la vida de aquel que había sido traicionado, ahora Cristo Jesús también públicamente exhibe su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario para ir avanzando. El versículo 12. En cuanto a mí, en integridad me has sustentado. Mire el cambio que ahora hace el salmista al terminar el salmo. Primero dice, mira mi pecado. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el mensaje que nos deja el salmista aquí? Que aunque pequemos, pedimos el perdón, amamos al Señor, si obedecemos, somos vistos de Dios. Dios nos ve como íntegros. Porque acaba de decir, mira mi pecado. Y ahora en el versículo 12 dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado. Y me has hecho estar delante de ti para siempre. La integridad, iglesia, no implica perfección, eso ya lo sabemos. Sino una vida sincera delante de Dios. Eso fue lo que hizo el salmista. No ocultó, sino que se abrió, se declaró, dijo lo que él había hecho. Le dijo al Señor, he pecado delante de ti. Delante de ti para siempre apunta a una comunión continua. La seguridad del creyente está en la presencia de Dios, amada iglesia, no en las circunstancias. David no responde con venganza, no toma justicia por su cuenta, se vuelve a Dios, se vuelca a Dios. Esta es la fe real. No es negar el dolor. Es decir, ¿dónde depositas tu confianza en medio del dolor? David no está buscando aprobación humana. Está descansando en la relación con Dios. Porque él dice, en mi integridad me ha sustentado. Observa esto con claridad. No dice, yo me sostuve. Dice, tú me sostuviste. Hermanos, la estabilidad del creyente no está en su fuerza, sino en donde nosotros estamos parados. Las pruebas serán las mismas, tanto para el justo como para el injusto, para el impío. Las dificultades, las enfermedades serán las mismas. La diferencia lo hará en donde tú y yo estamos parados. Si tú estás parado en un lugar que es arena movidiza, ¿qué va a pasar? Va a venir el viento, te va a llevar. Pero si estás parado en la roca que es Cristo, déjame decirte esta verdad. Tú eres inamovible. Pero no por tus fuerzas, sino por quien es en ti y quien es la roca. Y esa roca es Cristo Jesús. En Él estamos seguros, iglesia. El pastor Johnny hacía una mención temprano. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero podemos tener todo, entre comillas. Pero si nos hace falta Cristo, ¿qué pasa? No tenemos todo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y al final pierde su alma? Nada. Y último versículo, punto 5. La adoración que nace de una teología correcta. Versículo 13. Hemos visto el cuadro que nos presenta el salmista. Se sale del cuadro y dice, y esto dije yo. Comienza a relatar lo que ha vivido. Y luego después, él dice, me ha ocurrido por mi pecado. Esta es consecuencia del pecado. Este sufrimiento es por la caída del hombre. Su pecado. Pero mire cómo termina el salmista después en el versículo 13. Ha sufrido, ha sido traicionado. En los primeros salmos nos dimos cuenta que inclusive había sido traicionado por su propio hijo, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese hijo? Absalón. Inclusive parte del pueblo, Absalón tomó ventaja de aquellos que no estaban tan de acuerdo con él, de agarrarlos y ponerlos en contra suya. Entonces se sentía traicionado. Después de todo esto, ahora en el versículo 13 dice, bendice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Doble vez aprobado. ¿Qué significa? Amén y amén. llegar a este grado de conocimiento, de aceptación de la voluntad de Dios, hermanos, esto es lo que el salmista quiere que nosotros entendamos hoy. Que lleguemos a tal grado que podamos decir, he sufrido, estoy pasando un momento difícil, nadie me ayuda, nadie quiere hacer esto, me siento solo, pero ¿sabes qué, Dios? Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén. Porque aunque esté pasando este momento difícil, estoy consciente que no estoy fuera de la mano de Dios. Estoy ahí. Y él termina con una doxología final que cierra el primer libro de los Salmos. El 41 es el cierre. Como lo explicamos en la introducción de los Salmos están divididos por libros. Y el 41 es el cierre del primer libro de los Salmos. Entonces él termina con esta doxología final de estos primeros Salmos. A pesar del dolor, la conclusión es glorificar siempre a Dios. El salmista y el salmo termina con adoración. No porque todo se resolvió, sino porque David entendió quién es Dios. Iglesia, la adoración verdadera no depende de las circunstancias, depende del conocimiento correcto que nosotros tenemos de Dios. Aquí se revela el tipo de fe que tenemos. Si solo adoramos cuando todo está bien, nuestra fe es superficial. Pero cuando entendemos que Dios no cambia, aquí todo nuestro alrededor cambia. Si usted se dio cuenta, todo cambió en el Salmo. Pero la fidelidad de Dios no cambió. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A él se han dado toda la gloria, toda alabanza. Por los siglos de los siglos. Amén. Todo pasa. Pero lo que hacemos para el reino de Dios permanece para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este momento. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias porque tú eres fiel siempre. Gracias por esta hermosa congregación, por cada una de las familias. Bendito eres, Señor. Te amamos, te glorificamos, deseamos siempre hacer tu voluntad. Ayúdanos. Gracias te damos, Cristo Jesús. Amén.